Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están? Bienvenidos a un lunes santo, a un lunes 6 de abril del 2020, después de un domingo de Ramos. Bueno, un domingo de Ramos, ¿qué voy a decirle yo del domingo de Ramos? De ayer, que seguramente usted no sepa. Tengo muchas cosas que contarle esta mañana. Antes, aunque sea en resumen prácticamente de titular, déjeme que le cuente, Pilar García Muñiz, que ha dicho el Estudio General de Medios de la Audiencia de la Radio. Pilar.
¿Qué tal, Herrera? Pues ha dicho muchas cosas y cosas buenas para esta cadena, para COPE, porque el Estudio General de Medios dice que este grupo, el Grupo COPE, está de enhorabuena por varios motivos. Primero, porque este programa que están escuchando ahora mismo, Herrera en COPE, gana más de 200.000 oyentes y de lunes a viernes ya son 2,5 millones las personas que buscan el mejor análisis, la mejor información y, por supuesto, también el mejor entretenimiento con Carlos Herrera. Herrera en COPE se convierte en el programa de la radio española que más crece. Este programa y tú, Carlos, te disparas en número de oyentes e impulsas a COPE como la radio generalista que más aumenta su audiencia en España. En total, 3,220,000 personas escuchan a diario COPE, 100,000 más que a finales del año pasado. Y a tu éxito, Carlos, hay que añadir además dos récords. El de Ángel Espósito, el Tron continúa imparable y consigue en su segunda temporada que La Linterna llegue a una cifra récord jamás conocida, casi 900,000 oyentes. Y el récord de Mediodía COPE. Antonio Herraiz y Marta Ruiz consiguen también su mejor cifra, ya son 471,000 las personas que escuchan cada día COPE de 1 a 3 de la tarde. COPE se sigue ratificando como referente en el deporte. En total, 1,5 millones de personas vibran los fines de semana con Tiempo de Juego y el mejor equipo de la radio deportiva española con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Y a Tiempo de Juego se une el partidazo de COPE. Juanma Castaño gana 89,000 oyentes en el último año y ya se ha escuchado a diario por 750,000 personas. Y más datos, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en su segunda temporada en la tarde son seguidos por 455,000 oyentes. En las cadenas musicales, Cadena 100 sigue animando a 1,760,000 personas a diario. Rock FM ofrece la mejor música a más de 1,000,000 de rockeros y Megastar FM continúa enganchando con sus temazos a 174,000 jóvenes. En total, 6,400,000 oyentes posicionan en el último año las emisoras del Grupo COPE como referentes de la información, el entretenimiento, el deporte y, por supuesto, la buena música. Por todo ello, y ahora más que nunca, les decimos gracias a todos por estar ahí, gracias por confiar en nosotros.
Cuando todo esto pase, tenemos tantas cosas que celebrar contigo. Porque según el EGM, Carlos Herrera se dispara en audiencia, gana más de 200,000 oyentes y es escuchado ya todos los días por 2,500,000 de personas.
El servicio de la radio ahora mismo consiste en darle todo.
Porque Ángel Expósito consigue un récord histórico de audiencia para La Linterna con casi 900,000 oyentes diarios.
La radio es en estos días la compañera inseparable.
Y a La Linterna se suma también el récord histórico de Mediodía COPE con Antonio Herraiz y Marta Ruiz al alcanzar los 471,000 oyentes.
Estamos aquí para informar, para acompañar y entretener en lo que se pueda.
Porque 1,500,000 de personas como tú seguís haciendo de Tiempo de Juego el referente indiscutible de la radio deportiva el fin de semana, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Y porque el partidazo de COPE sigue creciendo y Juanma Castaño ya es escuchado cada noche por 750,000 oyentes.
Gracias por estar ahí, de verdad, muchísimas gracias.
Según el EGM, COPE es la radio generalista que más crece en España, con 3,220,000 oyentes.
Cuando todo esto pase, tenemos tantas cosas que celebrar contigo. Gracias por estar ahí.
Pero pues ahora sería estupendo que saliera yo y dijera, pues esto pasará en tanto tiempo. Pero es que no lo sé. No lo sé. Está muy bien esta información del Estudio General de Medios, pero ya si quieres luego hablamos de ello. Vamos a lo que Ahora mismo es nuestro compromiso contarle cómo están las cosas. Hay que ser muy cautos, porque los datos de fin de semana a veces se transmiten de forma tardía y porque además ayer también aumentaron los pacientes críticos en las UCIs, ¿no? Pero todo el mundo se está agarrando a la disminución de fallecidos y al menor ritmo de contagio. Con lo cual, ahora mismo, lo que se está estableciendo es establecer un plan, un doble plan. La seroprevalencia y el desescalamiento, o como quieran ustedes decir, cómo será el momento de la vuelta a la realidad, a la normalidad. Escalonada, evidentemente. Pero ¿de qué manera? Primero la gran industria, después aquellos trabajos que permitan que los trabajadores no estén muy juntos, que siga el teletrabajo, que finalmente el ocio, sí, bares, cines y tal y tal y tal, se incorpore, pero sea lo último, pues es seguramente va a ser así. Pero en el capítulo de novedades hay que apuntar otra palabra que va a dar que hablar, que es, como les digo, la seroprevalencia, es decir, el número de personas que dan positivo por enfermedad dentro de una población definida, medido con análisis de sangre masivos o test masivos. A 5 de abril, ayer domingo, Domingo de Ramos, las autoridades españolas han llegado por fin a la conclusión de que la mejor manera de combatir una pandemia es conocer el número real de personas que están contagiadas y el número de personas que han pasado la enfermedad, aunque no hayan sido conscientes. Para eso, para impedir una segunda oleada del virus en otoño, para detener la actual oleada, hay que hacer pruebas y pruebas y pruebas y más pruebas. Lo que hicieron en Corea. Pero mucho más tarde, tan tarde como que la Organización Mundial de la Salud nos recomendó hacer test masivos hace 2 meses. Y entonces no se tomó en consideración eso, no se tomó en consideración nada. Ni siquiera impedir acumulación de personas en actos masivos. Fallas en Valencia o manifestaciones del 8M. Bueno, el gobierno dice que va a repartir 1 millón de pruebas rápidas en las próximas horas. Lo ha dicho la número 2 del Centro de Coordinación de Alertas, María José Sierra.
Como decía, nuestro objetivo fundamental y en esta siguiente fase de desescalado es que cualquier persona que inicie síntomas se diagnostica de forma precoz y se aísla.
Claro, está muy bien. Es decir, el asintomático, el que no tiene síntomas, pero tiene la posibilidad de transmitir el bicho, es el gran caballo de Troya que utiliza el coronavirus para seguir contagiando. Es verdad que el confinamiento se lo está poniendo más difícil. Pero tú, a una persona que puede contagiar, aunque no haya desarrollado la enfermedad, tienes que más o menos controlarla o saber que existe. Pero es difícil. Pues claro, ¿cómo confinas a una persona individualmente en un piso de 60 metros con 3 personas más, o 4, o 5, o 2? Con lo cual, parece lógico ofrecerles un sitio donde estar, un hotel medicalizado, etcétera, etcétera. Pero ahí se abren varios debates. ¿Se puede obligar a alguien a confinarse? ¿Se le puede meter en ese sitio contra su voluntad? Aquí hay un debate. En fin, hemos dicho en muchas ocasiones que este gobierno, ante la excepcional crisis sanitaria, ha mostrado tendencia autoritaria y arbitraria. Pero a ver cómo soluciona esto. Es decir, el control de los medios de comunicación, filtrando preguntas a los responsables del gobierno, que ha tenido que rectificar al final, la hibernación del control parlamentario, el abuso de incluir en los decretos de lucha contra la crisis otro tipo de medidas políticas, de carácter político, que no tienen que ver con la pandemia, los aló presidentes, etcétera, etcétera. Claro, ahora le llega una medida que seguramente puede ser efectiva: bloquear a todas estas personas. Pero ¿cómo las bloquea? ¿Cómo los hace ¿cómo se geolocaliza? Es decir, ¿se justifica también en el grupo de medidas para evitar los contagios la geolocalización? Pero hombre, ceder el control de nuestra intimidad, de nuestros movimientos a la autoridad, pues hombre, yo hay gente que dice yo no quiero estar controlado por el gobierno hasta ese punto. Así que hay, en fin, el gobierno pidió a las comunidades instalaciones para recluir a positivos asintomáticos. La idea es inquietante. Muy inquietante, pero que piensen en los confinamientos, cuando lo normal sería usar los test para detectar a quienes han pasado la enfermedad y en consecuencia podrían volver a su vida normal. También es otro debate, si quieren ustedes, que queda abierto. Quedan muchos abiertos. Y esta mañana vamos a, entre EGM y no EGM, a atender a estas cuestiones como prioridad, como venimos haciendo todos los días.